deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sáez, todo tuyo, aquí te lo dejo.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Hoy era el día previsto para conocer la sanción oficial a Diego Costa, porque la oficiosa la conocimos anoche en el partidazo de COPE de esta acción que tuvo lugar en el Barça Atlético de Madrid.
¡Roja para Diego Costa! ¡Roja para Diego Costa, Ruiz!
¿Qué le habrá dicho
al árbitro?
Se comen al colegiado.
Se confirmó lo que contamos anoche en el partidazo, Fouto. ¿Cuántos partidos y por qué le han caído a Diego Costa?
Diego Costa, Charlie, sancionado con 8 partidos. Por parte del comité de competición es la sanción mínima dentro de los dos artículos que le han aplicado. El 94, insultar al árbitro, va de 4 a 12. Y el 96, agarrar al árbitro, también va de 4 a 12 y se considera violencia leve al colegiado. Competición desestima las alegaciones del Atlético de Madrid, ya que el club rojiblanco en ningún momento ha podido probar que lo que dice el acta es falso. Gil Manzano en el día de ayer se ratificó a petición del comité punto por punto en lo que redactó en el acta, y como todo lo que dice Gil Manzano, en este caso el árbitro, tiene presunción de veracidad, en este caso el acta, por parte del reglamento, competición desestima, como decimos, ese recurso del Atlético de Madrid.
Si no hay reducción de la sanción, esto va a provocar, Andrea Peláez, que Diego Costa no vuelva a jugar esta temporada con el conjunto rojiblanco. ¿Cómo ha sentado en la casa rojiblanca?
Bueno, el club se ha pronunciado hoy en boca del presidente Enrique Cerezo, que esta mañana en un acto ha comentado la sanción de su jugador y ha estado bastante comedido. Cerezo ha plasmado la decepción latente dentro del club por perder a Diego Costa lo que resta de temporada y ha anunciado además que van a recurrir esta decisión al comité. El presidente no justifica en ningún momento el comportamiento del delantero, pero menciona el temperamento del hispano-brasileño. Además, preguntado por el doble rasero con jugadores de otros equipos en mismas situaciones, Cerezo defiende la igualdad en la justicia deportiva.
Bueno, pues la verdad es que es una mala noticia, pero bueno, realmente si el comité de competición ha acordado que son 8 partidos, pues serán 8 partidos. Lo más normal y lo seguro es que lo recurramos y que pidamos una cautelar y a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, el fútbol es así.
8 partidos, lo que resta prácticamente para que acabe la temporada. Arauz, hay reacciones a esta sanción en Madrid y también en Barcelona.
Sí, Charlie, dos futbolistas de los máximos rivales del Atlético de Madrid han opinado sobre la dura sanción que ha recibido Diego Costa. Casemiro no ha querido valorar la contundente resolución del comité y a Jordi Alba le parecía anoche un castigo desproporcionado.
Son situaciones que el árbitro considera en un partido, no me quiero meter. Espero por el bien suyo que sea lo menos posible, porque me parecería exagerado 8 partidos.
A gente que está preparada para eso, si ellos creen que fueron 8 para 8 partidos, hay que respetarlo. Cada uno sabe lo que tiene que dar la sesión para cada uno.
No es muy habitual que a un futbolista le quedan 8 partidos de sanción. Por eso, Basteiro, has estado mirando sobre si la de Costa es una de las sanciones más gordas, más duras de los últimos tiempos.
De hecho, es la mayor sanción para un jugador desde el año 2009, cuando a Pepe le cayeron 10 partidos por patear a Casquero en el suelo del Bernabéu. Empiezan la lista por abajo con 5 partidos de sanción, Cristiano por empujar al árbitro en 2017 y Diogo y Luis Fabiano por una trifulca en un Zaragoza-Sevilla en 2007. 11 partidos se perdió el Mono Burgos como jugador del Mallorca por agredir a un jugador del Español en el 99, aunque todas ellas están lejos de los 6 meses de sanción que le impusieron a Stoichkov por pisar al árbitro de la Supercopa de la 90-91, aunque tras el recurso se quedó en 2 meses y 2 partidos.
Pregunta que hacemos hoy a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿La sanción a Diego Costa es justa o desproporcionada? Rubén Martín, ¿tú qué piensas?
Bueno, yo creo que es desproporcionada, pero más por el ejemplo de lo que acabamos de escuchar. Por ejemplo, la imagen de Javi Navarro pegándole un codazo a Arango fueron 5 partidos. Vaya por delante que el que se expulsa y tiene la culpa es Diego Costa, y de que es intolerable que un futbolista toque a un árbitro. Pero en comparación con otras acciones, me parece desproporcionada.
Arancha, tú aún comparándola, ¿ves la sanción justa para el delantero hispano-brasileño?
A mí me parece justa, incluso escuchando a Fouto, es la mínima que le podía caer por esas acciones. Que no anteriormente no se haya sancionado como se debía, no significa que antes se hiciera bien. Yo creo que es absolutamente justo, y si esta es la nueva línea que va a tomar el Comité de Competición de la Federación, bienvenido sea, para que no se vuelvan a ver esta serie de episodios en los campos de fútbol, que por desgracia se ven muy a menudo. Seguramente que ahora los futbolistas se lo pensarán una vez antes de dirigirse al árbitro en esos términos y antes de acercarse tanto para solicitarle algunas acciones del juego.
Repito, como contamos anoche, 8 partidos de sanción a Diego Costa. @deportescope, jurado, ¿los internautas la ven justa o la ven desproporcionada?
Hay de todo, porque con casi 1.400 votos la encuesta ahora mismo está al 50%. Tremendamente discutido entre los copenautas. Una mitad dice que es justa, la otra mitad dice que es desproporcionada.
8:35, el Barça tiene un pie en las semifinales de la Liga de Campeones.
Dicen que que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
No fue ni mucho menos el partido más brillante del conjunto blaugrana, aunque eso sí, este gol en propia meta les deja muy cerquitas de las semifinales de la Champions.
Largo para Leo, Leo se la puede preparar, se escora por la izquierda, balón para Suárez. ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Vamos! ¡Vamos todavía!
¡Anulado! ¡Anulado!
Fuera. Anulado, al final fue gol favorable al Barça en propia meta. Bayori se marchó más o menos contento anoche, Ernesto Valverde.
Sí, el marcador dejó satisfecho a Valverde. El Barça logró ganar por primera vez en su historia en Old Trafford. Logró el objetivo de marcar y que no te marquen, pero el mensaje es de máxima prudencia. El United levantó un 0-2 en París en octavos de final y Valverde no se fía.
Nos marchamos con un buen sabor de boca, y aunque sabemos que es un resultado corto, y independientemente de que fuera corto, hay un segundo partido, sabemos cómo se las gasta el United fuera de casa, teniendo en cuenta la última eliminatoria.
Ya miramos a la vuelta, que va a ser el próximo martes. Juan Arias, de cara a ese partido, ¿ven en el vestuario que están muy cerquita de las semifinales?
Hombre, se da por bueno el 0-1, aunque también se hace un llamamiento para frenar cualquier exceso de confianza. Los argumentos, la citada remontada del United en el campo del PSG en octavos de final y la falta de algún gol más en Old Trafford para que el partido de vuelta del martes en el Camp Nou fuese casi un trámite. Hablan Piqué, Alba y Semedo.
Después de visto lo del PSG, yo creo que no hay que confiarse para nada, ¿no? El PSG venía con un resultado mejor. Y también era muy muy favorito, y mira lo que pasó.
Un resultado bueno para nosotros, no nos vamos a engañar, pero que claro que al final pues quieren más goles, pero no es fácil en esta altura de la competición.
Sabemos que va a ser un partido muy difícil para nosotros ahí en Camp Nou, así que vamos a luchar lo máximo que podemos para pasar.
El Barça no se confía y el United tiene esperanza. Habla Romelu Lukaku.
Pues de nuestra calidad, tiene mucho más experiencia que Paris Saint-Germain. Pero necesita de tener confianza y ir con la pasión, y vamos a ver cómo la partida va a pasar.
Danny Hill en Manchester, ¿con qué sensaciones se marcharon anoche los Red Devils?
El Manchester United se fue del partido de ida frente al Barça con la idea de que todavía hay esperanza. Poca, eso sí, pero hacen referencia a dos noches que tienen presentes en la memoria. Una muy reciente, la de París, de los octavos de final de esta misma edición de la Champions, y otra de hace 20 años, cuando en 1999 remontaron in extremis al Bayern de Múnich en la final de la Champions del Camp Nou. Allí precisamente volverá la semana que viene el United. Son conscientes de que otro milagro es complicado, aunque Solskjaer, Pogba y compañía lo intentarán hasta el final.
Nadie se fía de lo que puede pasar en el encuentro de vuelta. Gil, la prensa hoy en Barcelona, ¿ven al Barça un poquito más cerca de las semifinales?
Un poquito, bastante más cerca. De todo lo escrito, me quedo con la portada de Mundo Deportivo. Dueños del teatro, cayó Old Trafford. Titulan en crónica con cariños a Messi. Messi se parte la cara por el Barça. Y para Luis Suárez, un no gol contra la maldición. Sport lleva a portada victoria muy linda. Guiño a Messi. Destacan que la imagen de Messi tocado aturdió y el gran partido de un Piqué excelso en defensa. Optimismo también en los generalistas. El Barça salta Old Trafford, titula La Vanguardia. Un pie en semifinales, titula El Periódico. Y un detalle, Charlie, a ninguno de estos cuatro diarios se le escapa el oficio, el control, la no brillantez y el pragmatismo del planteamiento ayer de Valverde.
Y el que sabe de esto es Maldini. Maldini, ¿tú crees que está esta eliminatoria completamente resuelta?
Pues yo creo que sí, que la tiene resuelta, francamente. Más allá de lo que pasó contra el Paris Saint-Germain, que fue un accidente casi casi irrepetible del Manchester United, yo creo que por diferencia de nivel, por resultado, por todo, realmente, porque el partido en el Camp Nou casi casi puede ser inexpugnable para un rival como el United, yo la veo resuelta, francamente. Me parece que como mucho le podemos dar un 1% por aquello de que pueda haber una cosa muy muy extraña, pero vamos, para mí resuelta.
Seguimos en Barcelona porque hay que contar cómo está Leo Messi.
Amor, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan una alarma.
¿Y eso?
Porque la semana que viene es Semana Santa. Y para 4 días que nos vamos fuera, quiero irme tranquilo. No quiero estar pensando si nos van a entrar a robar o se nos vaya a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Y Y es que ayer saltaban las alarmas cuando contábamos que Leo Messi estaba sangrando por la nariz.
Leo en el campo tendido sobre el terreno.
Está sangrando,
por la nariz.
Ojo, al campo.
Ojo, que dice Sergio Busquets, ven rápido, rápido, rápido.
Y Ernesto Valverde, evidentemente preocupado por el estado de salud de su megaestrella.
Ha sido un golpe fuerte, no lo sé, lo tendremos que examinar o le tendrán que examinar los doctores mañana a ver cómo está, pero bueno. Ha sido fuerte, desde luego, ahora tiene un hematoma importante.
Y a esta hora, 8:40, Arena Condis, parece que llegan muy buenas noticias del estado de salud de esa nariz del 10 argentino.
Así es, Messi tiene un fuerte golpe, nada más. Los médicos del Barça le han examinado esta tarde en la ciudad deportiva. Según el club, Messi está bien, no tiene nada, más allá de una fuerte contusión y la zona un poco inflamada. No sufre ninguna lesión en el tabique nasal, por lo que está a disposición de Valverde si considera oportuno convocarle mañana, pero todo apunta a que lo dejará en Barcelona por decisión técnica para darle descanso, pensando en la vuelta de Champions el próximo martes en el Camp Nou.
Ayer había dos protagonistas en el partido, uno evidentemente Leo Messi, el otro Paul Pogba, por sus rumores y su futuro cerca o no del Real Madrid. Mansilla, ¿cómo estuvo el francés y dijo algo de lo que va a pasar en los próximos meses?
Pues bien lo dice, fue uno de los protagonistas del partido por ese reincidente supuesto interés que tiene Zidane por traer al equipo blanco. No jugó un mal partido, demostró su personalidad y su potencial físico, aunque evidenció que es un jugador incapaz de gobernar un equipo con su fútbol. Al término del partido, la pregunta de los periodistas no dejaba lugar a duda, aunque él declinase contestar. Lo que es evidente es que tiene mucho terreno adelantado, no se le da nada mal el castellano.
Siempre lindo de jugar contra un equipo como Barcelona, pero hoy día perdemos y próximo partido queremos ganar. Pero siempre un sueño para todos de jugar en Champions League contra un equipo así.
¿Un clásico te gustaría jugar contra el Barça? ¿Un clásico?
Sí, no me voy a responder eso.
¿Vas a seguir aquí?
Yo hablo solo del partido, no me voy a hablar de otras cosas.
Pogba, si llega al Real Madrid, entre otros, se tendrá que ver las caras Melchor con Casemiro, que ha hablado de ese supuesto fichaje del futbolista francés por el conjunto blanco.
Sí, Casemiro no ha querido entrar demasiado esta mañana en un acto publicitario a evaluar esos posibles fichajes que están sonando para reforzar el Real Madrid de cara a la próxima temporada, y dice que eso es algo que no le compete a él, pero preguntado en concreto qué le parece Pogba y si es compatible con el francés, Casemiro ha dicho esto.
Un jugador de su nivel es compatible a cualquier equipo y cualquier jugador del mundo, es un grandísimo jugador. Sabemos que si viene al Madrid será muy bienvenido, nosotros sabemos que es un grandísimo jugador, pero vuelvo a decir, no está en el Real Madrid y hablar de jugadores que no están no podemos hablar, entonces yo tampoco puedo hablar de fichaje porque no soy yo que contrato.
Julián Ávila, ¿fue decepcionante el rendimiento de Pogba en clave pensando que puede ser jugador del Real Madrid?
No me pareció decepcionante el rendimiento de Pogba porque tampoco esperaba una cosa mayor, pese a que mucha gente le etiqueta como un jugador top, a mí nunca me lo ha parecido, ¿no? Y mucho menos cuando le toca ser el líder del equipo como sucedió ante el Barcelona. Yo me parece que es un jugador muy sobrevalorado y que lógicamente no te puede decepcionar cuando da lo que tiene, no mucho más. Por lo tanto, me pareció muy correcta su actuación.
Veremos qué pasa con Pogba. El que sí que no puede dar más pasos al Real Madrid hacia el conjunto blanco es Eden Hazard.
Sí, Charlie, por enésima vez Hazard ha vuelto a hacer referencia al Real Madrid. Sorprende que ha sido en una entrevista con la televisión oficial del Chelsea. El belga, haciendo un repaso por su infancia y por sus ídolos de la niñez, se ha referido a una persona muy importante dentro del Real Madrid.
¿Quiénes eran tus héroes de pequeño?
Zidane. Cuando empecé a ver fútbol, solía ver a Francia más que al resto. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí, siempre era ver a Zidane.
El Barça cerca de semifinales, el bicho todavía tendrá que pelearlo algo más.
Según el EGM, Carlos Herrera vuelve a hacer historia y se convierte en el comunicador líder de la radio española con más oyentes.
Bienvenido y bienvenida a este programa que le cuenta las cosas.
Carlos Herrera bate 4 récords. Se convierte en el líder indiscutible de las mañanas con 2,5 millones de oyentes diarios como tú. Líder absoluto de la radio de 8 a 1 del mediodía, hora por hora. Consigue la mejor marca en sus más de 40 años de trayectoria y hace que Herrera en COPE sea el programa con más audiencia de las mañanas de COPE.
Un abrazo y un achuchón bien fuerte a todos porque sois los que me alegráis la vida por la mañana.
De 6 a 1, el líder de las mañanas de la radio en España está en COPE. El mejor análisis y el entretenimiento que más te gusta lo encuentras con Carlos Herrera. Y por eso te decimos bienvenido y gracias por escucharnos.
8:45, llegamos a las horas finales o a las rondas finales de la Liga de Campeones y siempre aparece el mismo, siempre aparece Cristiano Ronaldo.
Cancelo porta palla, sceglie dentro, Ronaldo, Onana tocca, ma non basta, sempre, comunque, Cristiano Ronaldo.
Lo dicen en italiano, pero se entiende bastante bien. Siempre aparece Cristiano Ronaldo. Álvaro Bonricetti, ¿qué se dice en Italia de ese empate a uno de la Juventus frente al Ajax de Ámsterdam?
Pues existe la sensación, Charlie, de que se ha complicado y mucho una eliminatoria que la Juve consideraba casi un regalo, teniendo en cuenta al resto de rivales que podían tocar. Todos en Turín celebran que su héroe Cristiano haya cumplido la promesa que hiciera después de caer lesionado con su selección. Ha vuelto cuando tenía que volver y para ser tan decisivo como lo fuera en octavos frente al Atlético. Pero a nadie se le escapa que el Ajax es un equipo sin complejos, que no tiene ningún tipo de miedo a morir con sus principios. Los de un equipo muy ofensivo que, como tenga el día, te deja fuera.
Gran partido, grandísimo encuentro que jugó anoche ayer el Ajax de Ámsterdam. Por eso te pregunto, Marcos López, ¿crees que la Juve sigue siendo, a día de hoy, tan favorita en esta eliminatoria?
Ni antes ni ahora se puede considerar a la Juve super favorita. Empieza la vuelta clasificada, factor importante a favor. Pero cuidado, no nos fijemos solo en el resultado, sino vayamos al juego. Y ahí el Ajax superó claramente a la Juve. La Juve tendrá que jugar mejor, superar al oponente y salir de la presión a toda cancha de un Ajax ganador y competitivo. Cuidado, si la Juve no juega bien, si no mejora su rendimiento sobre el partido del Ajax, sufrirá. Y ahí solo quedará el factor Cristiano como factor diferencial. El luso puede hacer posible lo imposible. Si la Juve tiene un mal día, solo les quedará Cristiano, que no es poco.
Y a esta hora echamos el cierre a la semana europea con un auténtico partidazo. Cuartos de final de la Europa League, duelo Español-Villarreal-Valencia en la Cerámica. Última hora de este pedazo de partido, Hugo Ballester.
Ya están los 11 confirmados en el Valencia: Neto, Roncaglia, Garay, Paulista, Gallá en defensa, Parejo, Bas, centro del campo, Ferran, Guedes, Gameiro y Rodrigo, sin Condogbia ni Carlos Soler, no arriesga Marcelino, con Piccini ni Coquelén en el Villarreal. El 11 confirmado también de Javi Calleja, con Andrés Fernández en la portería, Quintillá, Víctor Ruiz, Álvaro, Mario Gaspar, Fornal, Santi Cazorla, Cáceres y Borra, y arriba Gerard Moreno y Chukwueze. Se va a llenar la Cerámica, 23.000 espectadores, 1.500 serán valencianistas.
El partido lo va a narrar Rubén Martín. Rubén, ¿tenemos día especial en cuanto al ambiente se refiere hoy en la Cerámica?
Sí, hoy es uno de los grandes días, sobre todo porque la gente viene con una mezcla de sentimientos. Por un lado, volver a vivir una gran noche europea, volver a meterse en una semifinal, que es el techo europeo del Villarreal. Y por otro, pensar en que el domingo se va a jugar la vida contra un rival directo como es el Girona. Así que antes de que venga el drama, quieren disfrutar hoy.
Fermín Rodríguez, te pregunto, ¿quién crees que se juega más a día de hoy, el Villarreal o el Valencia?
Sinceramente creo que los dos se juegan mucho. El Villarreal corre el riesgo de poder salir más herido de lo que ya está para ese tramo final angustioso que le queda en la Liga, y el Valencia, por ser el año del centenario, por jugar la vuelta en casa y por historia, es el gran favorito. Y ese peso, obviamente, no eliminar al submarino sería como un fracaso que seguro arrastraría de aquí a final de temporada también.
Este partido, que arranca en 12 minutos, lo contamos en las emisoras de COPE Más, en COPE.es y, por supuesto, en la aplicación de Tiempo de Juego, como también vamos a contar a día el resto de interesantes partidos de esta jornada.
Y con tres partidos que empiezan también a las 9. El más atractivo, el Arsenal de Unai Emery recibe al Nápoles, con arbitraje de Undiano Mayenco. El conjunto italiano nunca ha ganado en Inglaterra. Hazard es suplente en el Slavia de Praga, Chelsea. Los de Sarri llegan invictos a la República Checa y es la primera vez que se enfrentan Benfica y Eintracht de Frankfurt. Jovic, propiedad del Benfica, titular en los alemanes.
Y a esta hora llega Gemma Santos con un mensaje de nuestros amigos de Berti.
Sí, Charlie, para ti y para todo el mundo. Ha llegado el VAR y lo ha revolucionado todo, como Berti y la gestión de los seguros. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Y hoy seguimos a vueltas con los insultos de dos seguidores en Vallecas a Marcelino. El técnico del Valencia decía esto ayer en la previa del encuentro de la Europa League.
Yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Creo que los que han hecho los insultos son igual de responsables que aquellos que con sus declaraciones incitan a ellos. Y yo me dedico a entrenar. Entonces, que sean los órganos competentes los que digan cuál es el camino correcto para que el fútbol sea lo normal,
Apunta Marcelino directamente a Martín Presa, que hoy Barona ha recogido el guante y ha contestado al míster del Valencia.
Ha sido esta mañana en un acto, le pedían un mensaje para Marcelino y el presidente del Rayo le dice que se centre en entrenar. Quiere dejar todo este asunto atrás y sobre qué equipo prefiere que ocupe la cuarta plaza, Martín Presa lo tiene claro.
Que él se dedique a entrenar, a llegar lo más lejos en la competición europea. Hombre, yo prefiero que entre el Getafe, que consiga ese cuarto puesto, y lo digo con cariño, pero bueno, que le vaya lo mejor posible al Valencia y nosotros en centrarnos en intentar conseguir los puntos que nos hacen falta para la salvación, nada más.
Aunque en este tema la noticia del día ha llegado hace un ratito, José Nieto, porque ya han salido la propuesta de sanción de antiviolencia a estos dos seguidores, entre comillas, del Rayo Vallecano.
Sí, antiviolencia ha propuesto 2.500 euros y 6 meses de prohibición de entrada a recintos deportivos para esos dos abonados identificados del Rayo. Esta es la máxima sanción a la que se podían exponer teniendo en cuenta los antecedentes en este tipo de sanciones.
Y este fin de semana es muy especial en toda España, primero porque arranca la Semana Santa y segundo porque tenemos derbi sevillano, así que un vuelo de reconocimiento por Sevilla. Comenzamos por el conjunto de Nervión, Víctor Fernández, que han hecho hoy los de Caparrós.
Bueno, está pendiente Joaquín Caparrós de Andrés Silva, que arrastra molestias y tiene complicado jugar, ser de la partida el próximo sábado. Mañana va a entrenarse el equipo por la tarde a puerta abierta, reclamando el ánimo de la afición del Sevilla. Y el que se ha convertido en protagonista es Joaquín. Las bromas de Joaquín en las redes sociales son habituales cada vez que el Sevilla tropieza. Eso no ha gustado nada, no gusta nada en el vestuario del Sevilla, aunque nadie quiere levantar polémica alguna con respecto a estos piques de Joaquín. El capitán del Sevilla, Carrizo, le contestaba hoy con seriedad.
Cada uno es consciente de lo que hace, de sus actos, y si cree que es su manera de actuar, yo lo respeto, pero no estoy de acuerdo, pero respeto. Él puede seguir haciendo los chistes que quiere, pero es normal que no lo vayan a recibir con cariño.
Actúa como visitante el Betis, que ¿qué ha hecho en el día de hoy, Oliva?
Bueno, salvo milagrosa recuperación, tiene muy difícil jugar el partido Canales. En el entrenamiento de esta mañana tampoco ha aparecido sobre el césped, sigue sin entrenarse, apenas a 48 horas para el partido, y mañana por la mañana se quiere probar en el último entrenamiento. Si mínimamente está bien, podría entrar al menos en la convocatoria, pero de inicio prácticamente podríamos decir que está descartado. De no jugar Canales, Junior sería titular en el carril izquierdo y Joaquín tendría opciones de jugar en el frente del ataque.
Y faltan 48 horas también para que se juegue en Sevilla un precioso Betis-Sevilla, Andrea Peláez de la Liga Iberdrola.
Sí, el derbi va a empezar a la una el sábado con las secciones femeninas de ambos clubes, pero en el Estadio Verde y Blanco. El Benito Villamarín abre sus puertas por segunda vez para sus jugadoras, pero primera vez para recibir al Sevilla. Se han retirado ya más de 20.000 entradas, va a ser día grande en la capital andaluza, se podrá ver el encuentro en gol. Hay muchas ganas en el vestuario del Betis y así lo ha contado Virginia García en Área Chica.
El partido señalado son los dos derbis, sobre todo el derbi en casa. Y si le añadimos que jugamos este año en el Benito Villamarín, es un plus más todavía. Para nosotras es un sueño jugar ya un derbi, y si lo jugamos en un estadio como el Benito Villamarín, pasará a la historia.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate, consulta condiciones en mutua.es.
Cerramos el fútbol contando qué ha hecho hoy el Real Madrid, Melchor, que está viviendo una semana evidentemente atípica.
Sí, diferente. La plantilla del Real Madrid ha tenido día de descanso hoy, teniendo en cuenta que juegan el lunes en Leganés y que además tuvieron anoche cena de confraternización. Casemiro ha defendido a la actual plantilla blanca, a todos sus jugadores, a pesar de reconocer que no ha sido una buena temporada. Ha querido mandar un mensaje claro, volveremos, y acepta, eso sí, todas las críticas, pero no las faltas de respeto.
Cuando no se gana título en el Real Madrid siempre va a tener críticas, y eso es normal, pero yo siempre digo es respeto, porque en los últimos 5 años hemos ganado 4 Champions, hemos ganado Liga, hemos ganado todos los títulos posibles. Entonces lo único que digo es respeto, y claro, nosotros volveremos.
Ya hemos contado lo de Messi y el Barça, Elena, casi ya descontando las jornadas para ser campeón de Liga.
Sí, con la Liga en el saco, el próximo partido es en Huesca, son bajas seguras Piqué y Suárez, cumplirán sanción. Además, la idea de Valverde es dejar algunos titulares más en Barcelona, pensando en la vuelta contra el United el martes, un partido propicio para hacer rotaciones y que los menos habituales den descanso a jugadores que llegan muy cargados de minutos. El equipo vuela mañana a las 7 de la tarde a Huesca, después del entrenamiento y de la rueda de prensa de Valverde, que está programada a las 3:30.
Y el Atleti, Andrea, buscará pelear todavía por la segunda posición.
penúltimo entrenamiento en el Cerro del Espino antes de recibir al Celta, con las ausencias de Costa en el gimnasio, Savic y Lemar lesionados, Godín ausente por molestias musculares y Oblak con permiso del club. La buena noticia, Álvaro Morata entrena en el césped, aunque al margen ha hecho carrera continua.
8:55, nos marchamos ya a Augusta.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Amor mío, ¿te he dicho alguna vez que el color de ese vino resalta el verde esmeralda de tus hermosos ojos?
Manolo, ¿eres tú? ¿Estás bien? Este viaje te tiene muy cambiado.
Ten cuidado. Visitar el Hotel Pesquera, en el corazón de la Ribera del Duero, disfrutar de su spa y su restaurante gastronómico, puede afectar seriamente a tu sentido del romanticismo. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayudo a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
¿Cansado y agotado? Redescubre la energía y el vigor con Naturhaus Energy a base de ginseng y jengibre. Energy es el suplemento energizante para recargarte en cada temporada. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Golf ha comenzado hoy una de las citas más importantes del mundo del deporte, el Máster de Augusta. Miguel Ángel Barrero, enviado especial. ¿Cómo están yendo estos primeros hoyos?
Pues están yendo muy bien para el deporte español, porque Jon Rahm se ha colocado de líder con menos 3, un golpe por encima de Tiger Woods cuando todavía está jugando el hoyo 13. Es decir, que de momento las ideas, las esperanzas son muy buenas. Rafa Cabrera también está al par en el 6, Sergio García más 1 en el 16 y Olazábal más 2 en el 10. De momento Rahm líder.
Y hoy había que estar pendientes, Ángel García, de una grande del deporte español como Lidia Valentín. ¿Qué ha hecho en el Campeonato de Europa?
Pues se le ha escapado el título. Después de cuatro consecutivos, se le ha escapado el quinto. Sí se ha llevado la medalla de oro en arrancada, pero luego falló en el último intento en los dos tiempos. Así que la bielorrusa Naumova le dejó con la plata de los dos tiempos y del total olímpico.
Palomano Malvaro ya está jugando la selección española.
Bueno, pues está en juego, está ese partido ante Austria en Dorvin, apenas prácticamente 3 minutos para llegar al descanso. Austria 12, España 10, una selección española con solo 7 jugadores que han estado en el Mundial. Mucha probatura, Marc Cañellas, Abel Servio, Sergei Hernández, Álvaro Ruiz, Peciña, el debut de Pablo Paredes y lo dicho, 2.5 para llegar al descanso. Austria 12, España 10.
Fórmula 1, Carlos Miquel, horas previas a que arranque el Gran Premio de China.
La próxima madrugada van a saltar los coches a la pista. Vamos a ver qué tal iba esa mejoría del McLaren, que estaba como cuarto coche en Bahrein. Cree que puede puntuar y acabar la carrera Carlos Sainz. Y le han preguntado por el duelo con Verstappen el otro día. Él lo repetiría 100 veces.
No voy a dejar de frenar tarde y entrar a la curva por tener cuidado si es Verstappen, ¿no? Al revés, hay que ser agresivo. Yo trato a mis rivales de la misma forma a todos y creo, volviendo atrás, no me arrepiento de nada y lo hubiese vuelto a hacer una y otra vez igual.
También mañana arranca Borja González el Gran Premio de las Américas de motos.
Debutó este Gran Premio en 2013 con el estreno de Márquez en MotoGP. Desde entonces solo sabe ganar y conseguir la pole, así que el máximo favorito, el actual líder de la general en este Gran Premio. Va a llover el sábado y eso a lo mejor complica un poquito la calificación, pero como digo, todos los rivales asumen que es el máximo favorito para ganar en un circuito que está en muy malas condiciones, pero en el que se espera un gran espectáculo.
¿Qué contamos de la jornada de hoy en la Vuelta al País Vasco, José Ángel Peña?
Pues que en la cuarta etapa ha llegado el tercer triunfo del alemán del equipo Bora, Maximilian Schachmann, que afianza su liderato con 51 segundos de renta sobre su compañero Patrick Conrad y 52 respecto a Younes Aguirre. Mañana día clave con la ascensión final al Santuario de Arrate.
Y aquí lo dejamos, el deporte regresa aquí a la cadena COPE a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Adiós.